Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos al verso 6. Y mientras tanto lo encuentra, quiero que usted recuerde un poco el contexto. El profeta Samuel había sido enviado por el Señor para ungir al primer rey de Israel. El primer rey de Israel, en este caso de la tribu de Benjamín, es Saúl. Y dice la escritura que el Señor le guió, y cuando se encuentra con este hombre, comienza a ungirle, conforme enseña la palabra, conforme dice que hizo. Entonces, dice la escritura que, el verso 5 dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Esto le dice Samuel a Saúl, que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Hermanos amados, el Señor le dio a Saúl el privilegio de ser el primer rey de Israel. Un hombre que destaca en la Biblia porque es el primer rey, también destaca cuando usted recuerda la historia de que David va y pelea con Goliat, le quieren poner la armadura, que era todo el equipamiento que era del rey, pero no le quedaba porque la escritura dice que no había nadie que pudiera en Israel pasar sobre la altura del hombro del rey. O sea que el rey era tan alto como ningún otro. Entonces era notable en su tamaño físico. Era notable porque Dios lo había transformado, este hombre de la tribu de Benjamín, y lo puso como primer rey de Israel. Y también era notable porque dice la escritura que Dios lo transforma de una manera tal que aún sin ser profeta, profetiza. Y la escritura nos enseña también de que lo cambió en otro hombre, lo transformó el Espíritu de Dios. Y le dio la autoridad de ministrar, de tal manera que le dijo, mira, haz lo que venga a tu mano. Lo que tengas que hacer, Dios está contigo. Y yo quisiera compartir con ustedes este mensaje, titulado Una buena y próspera reputación. Una buena y próspera reputación. Cuando el Señor comienza la obra en Saúl, Saúl era otra persona. Pero cuando Dios toca su vida y este hombre comienza a ministrar conforme el Señor había escogido, fue transformado en otro hombre y comienza con una ventaja extraordinaria sobre cualquier otra persona de su tiempo. No había nadie en su tiempo que tuviera todas las ventajas que este hombre había tenido y que viviera el privilegio que este hombre vivía. Este hombre fue transformado de tal manera que vino a ser una persona sobresaliente. Pero lo notable de este hombre es que habiendo empezado siendo alguien simple, fue escogido por Dios, llegó a una posición sobresaliente y luego termina abandonado en el campo de batalla, donde él muere. Es muy triste porque nosotros podemos ver cómo la vida de Saúl sube y después la vida de Saúl baja y se estrella, si lo podemos decir de una manera. Y cómo la reputación de este hombre se dañó tanto. Él no supo complementar lo que había recibido. Y igual que muchas personas reciben de parte de Dios algo y lo toman, pero no lo saben complementar, no lo saben tomar, no lo saben usar y lo deben de complementar con una vida de devoción, con una vida de entrega, con una vida de sacrificio, con una vida de sumisión, todo lo que es importante para una vida espiritual. Pero en este caso, este hombre no hizo lo que tenía que hacer, a pesar de haber tenido una experiencia espiritual que fue profetizar, estaba con los profetas. Él no hizo eso, no hizo el ajuste que tenía que hacer. Y por extraordinario que parezca, hoy en día hay muchas personas así, llenas de dones espirituales, llenas de unción, llenas de capacidades, personas sobresalientes en todo aspecto. Y cuando esas personas sobresalientes no hacen lo necesario, aún con un ministerio extraordinario que Dios le haya dado, pueden fallar. Y la falla principalmente, o casi siempre, tiene que ver con el carácter de la persona. El carácter no es cómo yo reacciono, cómo reacciono es el temperamento. El carácter tiene que ver con lo que yo soy. Entonces el Señor dijo en su palabra que le dijo a Saúl, serás mudado en otro hombre. Y el que viene a Cristo, dice la Escritura, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos mudados en otras personas. Ahora, hay cosas de la naturaleza de la carne, cosas de la naturaleza del mundo, cosas a veces que tienen que ver con la posición que ocupas, que pueden empezar a subirse a tu corazón, y cuando se empiezan a subir a tu corazón, van a comenzar a hacerte hacer cosas que no debes de hacer. Y esas cosas que no debes de hacer tienen el poder de destruir tu reputación. Aparte de tu vida, por supuesto. Muchos hombres de Dios comenzaron bien y terminaron descarrilados. Usted puede leer la Biblia. Diótrefes, puede leer de Demas. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, que abandona a Pablo en el viaje misionero porque se desvió, se descarriló, aunque después la Biblia nos dice que retomó su camino. Podemos encontrar Pedro, se descarrila cuando niega a Jesús, cuando corta la oreja de Malco, pero luego se vuelve a encarrilar. Hay personas que pueden volver al camino. De hecho, por eso la Escritura nos dice que estamos bajo la gracia. Si usted llegase a haber cometido cualquier error, Cristo lo vuelve a poner otra vez en vereda, otra vez ponerlo en las vías, por decirlo de una manera, on track, dicen, ¿verdad? Él lo puede volver a hacer. El problema es que cuando la persona, sin quererlo, todo lo que Dios lo ha dado no lo valora y empiezan a cometerse errores tras errores, como le pasó a Saúl. Y Saúl, lamentablemente, en lugar de volverse otra vez al camino como el Señor quería, él dejó que eso se subiera a su corazón. Y hay muchas personas hoy en día que se obsesionan hasta con su ministerio. Por eso vemos que personas, por ejemplo, en el ministerio de la alabanza, empiezan tocando, cantando en su cuarto, en su casa, alabando al Señor con todo su corazón. El Señor los pone en evidencia en la congregación ve el talento, los llama, los pone a ministrar, sean tocando un instrumento, sean cantando, sea haciendo cualquier cosa. Y de repente, por alguna razón, aparece la oportunidad de ministrar y ya te lleva el Señor a conocer otro lugar. Y cuando quiere acordar, graban. Y cuando quieren acordar, todo el mundo canta sus canciones. Y cuando usted los invita a predicar, muchos ya están descarrilados. Detrás de la fama, detrás del dinero, detrás de pretensiones como si fueran estrellas, se olvidaron de la mente de siervo. Le pasa a predicadores, comienzan predicando la palabra, a lo mejor en las calles. Luego comienzan a ministrar en su iglesia, los honra el Señor, los lleva a predicar de aquí para allá y luego cuando quieren acordar se descarrilan enseñando lo que la gente quiere escuchar, porque eso los hace más populares. Y la fama los corrompe. El conocido que a lo mejor usted vio tal vez hace 20 años, hoy día lo busca y ya no lo encuentra porque descarriló. Y es triste. Es muy triste ver esto, pero esto le pasó a Saúl y le pasó a muchos hombres y pasa hoy en día. Hermanos, hay cinco cosas que usted tiene que tener presente que siempre les enseño. La prosperidad de Dios es integral. El año pasado, vamos todo el año hablando acerca de esto. La prosperidad que el Señor quiere darle a tu vida no es solo dinero. Por ahí encontramos algunos que hablan de prosperidad y piensan solo en dinero. La prosperidad, la principal que usted y yo necesitamos es por la cual murió Cristo, que es la espiritual. Es la primera. Porque usted puede ser próspero en todo lo demás que si espiritualmente no está con Cristo, de nada le sirve. Dice la Escritura que de qué sirve que ganes todo, todo, todo y pierdas tu alma. O sea, lo primero es la prosperidad espiritual. Cuando tienes una vida próspera espiritual, vas a tener otro cambio en tu vida, un cambio de carácter. Y el Señor empieza en Saúl, en la prosperidad espiritual. Dice que lo muda en otro hombre, lo pone a profetizar, pero luego fracasa él en prosperar en las otras áreas. Y luego, su propio fracaso en otras áreas lo lleva a fracasar en lo espiritual. Las cinco áreas de prosperidad en la vida de una persona son, primero, la prosperidad espiritual. Segundo, la prosperidad mental. Romanos 12 dice que debemos de renovar nuestro entendimiento en el capítulo 12, verso 2, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios. Una mente que antes era incrédula, ahora tiene una mente de fe. Primero es la prosperidad espiritual, luego la prosperidad mental, luego tenemos la prosperidad en el cuerpo, la salud que el Señor quiere que tengamos. Ciertamente muchos de ustedes y yo también muchas veces nos enfermamos. Pero el Señor quiere que tengamos esa prosperidad. Y muchas veces vas a sentir que Dios te saca de enfermedades o de cosas donde quizás otros no salen. O quizás el Señor hace una obra en tu vida y no la hace a la velocidad que quieres y el diablo te miente. Pero una cosa dice la Biblia. Dice que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y una cosa yo sí sé, que Dios va a hacer la obra. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? No sé, pero mi fe y lo que dice la palabra me dice que debo de confiar en Él y Él va a hacer prosperar mi salud. Luego tenemos la prosperidad social. Cuando el Señor hace que tu familia, que antes a lo mejor andaba cada quien por su lado, comiencen a hablarse, empiezan a restaurarse relaciones, empiezan a restaurarse vínculos que estaban rotos, a veces los matrimonios que estaban mal, cuando viene a Cristo el Señor los restaura. Dice el Señor que Él vuelve el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y por último, la menos importante de todas, pero que sí Dios quiere darte, que es la prosperidad económica. Amén. Entonces, cuando el Señor viene a tu vida, te transforma en una nueva persona y afecta esas cinco áreas de tu vida de manera que tu vida comience a florecer. Lamentablemente, hay personas que sin querer se van echando a perder. Y dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 10, verso 1, que las moscas muertas hacen heder y echar mal olor al perfume del perfumista. De la misma manera, una pequeña locura al que es estimado por sabio. Cuando la gente tiene una alta estima tuya y haces una pequeña locura, todo queda arruinado. Una mosca que caiga en el perfume arruina todo el frasco, todo el perfume. Una mosca muerta. Por eso dice que una pequeña cosa puede arruinar tu reputación. La reputación tarda años en construirse y se destruye en un momento. Usted puede trabajar toda su vida por ser una persona de integridad, una persona honesta, una persona respetable, y algo que sea grave, que equivoque su vida, puede arruinar su testimonio por muchos años y en algunos casos para toda la vida. La Biblia dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Proverbios 22:1. ¿Cuánta gente usted conoce que son millonarios, artistas, personas que están en una posición encumbrada, pero que su nombre realmente no es un nombre limpio, un nombre grande? Y usted conoce personas respetables que quizás viven en pobreza o viven en un lugar apartado, en un rancho apartado de la vista de todo el mundo, pero cuando alguien habla de ellos se sacan el sombrero porque tienen un buen nombre. Y sabe que el dinero usted lo puede obtener de muchas maneras, pero el buen nombre se lo tiene que ganar. El buen nombre. Hermanos amados, déjeme decirle que estamos en un mundo en donde el diablo está trabajando para que la gente no tenga un buen nombre. A veces me pasa, y esto para los chicos, principalmente los jóvenes. Muchas veces he hablado con jóvenes que me dicen: no, pero es que a mí me tratan de tonto, me tratan de tonta, mis amigas, mis amigos. ¿Por qué? Porque yo no tengo las experiencias que ellos tienen. Claro, no he andado con cinco o seis chicas o cinco o seis chicos, no he fumado marihuana, no he usado esto. Entonces, le llaman tonto. Dice la Biblia: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que ponen lo dulce por amargo. Pero ese es el mundo en el que vivimos, que le llama a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces vienen y te dicen estas cosas, joven o jovencita, para que estés en el mismo barco. Pero sabes una cosa, lo que te hace especial, lo que te hace diferente, justamente no seguir con la manada, la corriente de lobos que anda en este mundo, que quiere que vayas a aullar con ellos. Porque Dios quiere darte un buen nombre. Porque ese buen nombre vale más que cualquier otra cosa. Amén. El buen nombre dura más que la belleza. Te puede conocer a alguien que sea muy bello, muy bella, pero va a envejecer. Pero el buen nombre nunca envejece. Y es un regalo del Señor. Si vives bajo la sabiduría del Señor, vas a tener un buen nombre. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que sea irreprensible, es decir, que no tengan de dónde agarrar. Irreprensible viene de prender, que no tengan cómo prenderte. Y Saúl no entendió estas cosas. Dios lo pone en alto y él se tira de cabeza. No le importó. Esaú es otro hombre al que no le importó. El Señor lo hace primogénito y cuando tenía un poco de hambre le dice a su hermano: ¿de qué me sirve la primogenitura? No me importa. Dice: mejor dame ese plato de lenteja. Y después
ya era tarde.
La Biblia dice, el que cuida de la higuera comerá de sus frutos. Cuida de tu vida, cuida de tu nombre, cuida de lo que Dios te da y un día vas a comer frutos de eso. Pero no cuides la higuera y no vas a comer frutos de eso. Un buen nombre es un regalo que Dios te da. Y no estoy hablando con esto de que la gente te venere, no. Estoy hablando simplemente que, al igual que Jesús, la gente lo pudiera ver y quizás hablar mal de él. Pero dice, bienaventurados sois cuando hablen de vosotros toda clase de males mintiendo. Mientras mientan no hay problema, porque es mentira. El problema es cuando puedan decir algo y sea verdad. Es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor, que usted lo tiene para tomarlo. El Señor te ha mudado en una nueva persona. Le hizo eso a Saúl y Saúl no lo valoró. Por eso yo le animo a que usted le diga, Señor, ayúdame a tener un buen nombre. Amén. Ore conmigo ahora, cierra tus ojos. Dígale conmigo, Padre, ayúdame a no cometer errores para tener un buen nombre. Que la gente cuando me vea, sepa que es porque tú me lo has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando dice la Escritura, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lo poco es lo que tienes hoy. Hoy lo que tienes es poco. ¿Puedes tener un nombre mejor que el que tienes? Sí, porque lo que tienes hoy es lo menos. Dice, si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Es muy importante que nosotros pensemos en futuro. Pensemos en qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Cómo Dios quiere usarme. Porque lo que hoy usted puede ver que pasa muchas veces es que hay personas que van a ocupar una posición política y lo primero que hacen los adversarios, buscan en su historia y le sacan a luz todas las cosas que estaban mal. Y sabe que eso no se lo hacen solo los políticos, el diablo te lo puede hacer a ti también. Y Dios te perdona y eso no es problema, porque son errores del pasado. Pero los que estés viviendo ahora, toma cuidado para que no suceda. Y lo que pasó, Dios ya perdona y si aparece algún día en tu vida, que sea simplemente porque no conocías a Cristo. Hermanos, cuando en Hechos capítulo 6 le piden los diáconos, los apóstoles piden que levanten unos diáconos, dice que busque entre ellos varones de virtud. Dice que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Qué importante es tener un buen testimonio, tener un buen nombre. No es para que la gente te aplauda, es simplemente porque así debe de ser. La gente no tiene que tener la posibilidad de hablar de ti por nada, ni tampoco menospreciar el nombre de Cristo por culpa de nuestros errores. Porque si no, la gente lo primero que hacen cuando te equivocas, ¿sabe lo que es? A ver quién me lo dice. ¿Qué es lo primero que hace la gente? Te dice, ¿no que eres cristiano? Es lo primero que te dicen. Como si uno no pudiera equivocarse. Seguramente nos podemos equivocar. Pero que no sea voluntario. Amén. Y las equivocaciones del pasado, si fueron voluntarias, Cristo ya las perdonó, pues ya no vivo así. Amén. Empiece hoy a construir ese buen nombre. Un buen nombre y una buena reputación se construyen con responsabilidad. Se construye con fidelidad. Sea fiel. Cuando usted diga sí, su sí sea sí y su no sea no. Sea responsable. Responsable en el trabajo, responsable en la escuela, responsable en el matrimonio, responsable en cada área de su vida. Que su sí sea sí, su no sea no. Cuando sea una persona de palabra, la gente comienza a hablar bien de usted. Cuando es una persona fiel, la gente comienza a hablar bien de usted. La confiabilidad. Una persona que es confiable. Qué lindo que es cuando una persona es confiable, ¿verdad? Cuando te puedes apoyar. Sabemos que maldito el hombre que confía en el hombre, pero yo no estoy diciendo que pongamos nuestra fe en alguien. Pero sí, evidentemente, debemos de ser confiables. Yo puedo prestarte las llaves de mi auto y prestarte mi auto y saber que no vas a estar haciendo algo malo. Puedo prestarte dinero y saber que lo vas a regresar. Puedo ayudarte en lo que sea necesario sabiendo que va a ser una buena siembra, porque eres confiable. Pero esas personas inestables que uno no sabe qué va a pasar mañana con ellos. Esa gente que son de carácter cambiante, que uno no sabe si hoy están o se hacen. Usted me entiende, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere que usted sea una persona responsable. ¿Amén? Una persona fiable, una persona fiel, una persona de integridad. Que si usted está en un trabajo y sobró un dólar, Usted le diga a su jefe, tenga, sobre un dólar. Si entra a un lugar y lo encuentra tirado en el suelo, que lo levante y se lo entregue a las personas. Una persona honorable, una persona de sabiduría, que tiene cualidades como estas, que no pueden ser falsificadas. Esto no puede ser falsificado. Esto se tiene o no se tiene. Y esto viene de Dios. Y Saúl no lo agarró. Amén. Entonces la reputación es algo que es visible y se construye lento, pero se destruye rápido. Amén. Usted puede tardar muchos años en construir un buen nombre y destruirlo con un pequeño acto de equivocación. Por eso es muy importante pedirle al Señor que nos ayude. La segunda cosa es que la reputación más valiosa es la que es alcanzada de parte de Dios. Porque de nada sirve que todo el mundo hable bien de mí si no he prosperado espiritualmente. Como dice la Escritura en Apocalipsis, que le habla a las iglesias que son ricas. Y sin embargo le dice, eres pobre, desventurado y desnudo. Aunque es rico a los ojos de los hombres, delante de los ojos de Dios es pobre. Que su riqueza empiece primeramente a los ojos de Dios. Que el mundo pueda mirar lo que sea en nosotros y aplaudirlo o criticarlo. Eso que sea, injustamente, eso es algo que manejan ellos. Pero Dios no va a ser injusto, Él va a honrarte y va a respetarte y va a decir las cosas buenas de ti si las mereces. O sea, la primera reputación más importante que usted tiene que tener es delante del Señor. Amén. Hermano amado, y la tercera importante es que cuando una reputación es dañada, muchas veces te marca. Es triste lo que le voy a decir, pero hay errores en la vida que te dejan marcado para siempre. Cuando una persona, por ejemplo, comete un aborto, Dios la perdona si la persona se arrepiente, pero hay una marca en su corazón. Esa persona siempre lo va a recordar. Cuando una persona cae en adulterio, usted fíjese que si yo ahora le digo a usted el nombre de algún político que haya caído en adulterio, usted me puede nombrar rápidamente. Si yo le digo a usted de una persona que cayó a la cárcel, sí, ya pagó su deuda, pero el día que vaya a presentar su récord a algún lugar, ahí sale que estuvo en la cárcel. Hay cosas que te marcan, cosas que lamentablemente van a estar, aunque ya Dios las perdonó, la sociedad las perdonó y los que te aman y todo el mundo haya perdonado, pero quedan ahí como un recordatorio en tu vida. Entonces es muy importante tener cuidado porque algunas cosas Dios las va a sacar y no va a quedar rastro, raíz ni rama, pero hay otras que no hay forma de que se quiten, si bien Dios las perdona y si bien Dios te restaura. Amén. Es muy importante. Si una mujer quizás comete el error de andar escogiendo mal y queda embarazada y nace un hijo de soltera. Bueno, Dios le perdona y ella a lo mejor va a amar a su hijo toda la vida, pero siempre va a tener el recordatorio de que fue una decisión equivocada, aunque ame a su hijo con todo su corazón. Amén. Hay muy buenas madres que han tenido a su hijo de soltera y ha sido un error, pero después Dios les ha amado, les ha perdonado, ellas han sido excelentes mamás, pero siempre queda el recuerdo. O la pregunta de si hubieran sido las cosas diferentes, quizás. Es muy importante que pensemos que hay cosas que Dios va a perdonar, pero que van a dejar una marca, quizás en tu reputación. En algunas sociedades es muy mal visto de repente que una mamá sea soltera, mamá soltera. En otras quizás no tanto. Y en algunas sociedades en Medio Oriente por ahí hasta te matan por eso. Entonces el impacto social que va a tener que ver mucho depende de dónde viva la persona. Pero eso no es lo que nos importa, lo que nos importa es esa marca emocional que puede quedar en tu vida. A Saúl no le importó nada de nada. Y Saúl se estrelló, habiéndolo tenido todo. Y en este día, este mensaje que yo le quiero compartir es para que usted vea en el Señor la oportunidad para aprovechar bien su vida. Que miren en el Señor y decir, bueno, los años que me quedan por delante los voy a ocupar bien. Voy a disfrutar la vida, voy a servir al Señor y no tan solo eso, sino que espero llegar al final de mis días y mirar para atrás y arrepentirme de muy pocas cosas porque en todas las decisiones estuvo el Señor involucrado y me ayudó. Hermanos, Salomón sabía bien esto, que una reputación tarda años y que puede destruirse en un solo momento. Todo cristiano debe ser cauteloso. El diablo pone trampas. Cuídese siempre de las trampas del diablo. El diablo prepara trampas. Aunque a usted le parezca difícil de pensar que el diablo va a poner una trampa a usted, dice, no, eso se la va a poner a otra persona. No, el diablo pone trampas a todo el mundo. Las trampas pueden venir disfrazadas de mil maneras, pero son trampas igual. Lo que el diablo quiere hacerle a uno, tal vez no se lo quiera hacer a otro. Es importante pedirle al Señor ayuda. Mire, venga conmigo al Salmo 19, por favor. Salmo 19. Leamos por favor el verso 12. Dice la palabra del Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso es muy importante buscar al Señor y decir: Señor, enséñame si lo que estoy haciendo está mal. Porque sabe que aún siendo pastor, yo puedo estar viviendo el error y no entenderlo. ¿Por qué? Porque soy persona, igual que usted. Necesito escuchar la voz de Dios y necesito escuchar la voz de hermanos o hermanas que sean maduros, que me puedan orientar. Y usted necesita lo mismo. Porque solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos personas que nos ayuden, personas de Dios que nos ayuden. Y lamentablemente a veces nosotros no lo escuchamos. Porque cuando uno no quiere entender, nace la soberbia. Lea conmigo el verso 13. Dice él en oración: preserva también a tu siervo de las soberbias. La soberbia. Hay personas que se vuelven soberbias y en lugar de ir para la salida de ese error, se profundizan más en el error. Cuando Saúl escuchaba a Samuel, que Samuel le hablaba, él no lo escuchaba. Dice la Biblia que un día tenían que ofrecer el sacrificio. Y le dijo Samuel: espérame, Saúl, hasta que yo llegue, que voy a hacer el sacrificio. Y resulta que como se demoraba, ¿qué hizo este hombre? Fue pues hizo el sacrificio él, sin ser sacerdote. Y vino el profeta y le dijo: ¿qué hiciste? Y le dice: y es que como te demorabas, dice, teníamos que apurarnos, teníamos que hacerlo. Entonces, ahí es donde se quiebra el reino de este hombre. Y mire la preocupación. Cuando el profeta se enoja con él, vemos después a Saúl diciendo: mira, pero por lo menos ven conmigo que la gente te vea al lado mío. Le importaba el qué dirán, pero no le importaba realmente el buen nombre que debía obtener primero delante de Dios. Y sabemos que su final fue trágico, por más que él intentó tapar o construir una falsa reputación, no pudo. Y todo el mundo supo hasta el día de hoy que ese hombre que empezó bien arriba, terminó bien abajo. Y yo como pastor he conocido mucha gente que ha empezado muy abajo y en Cristo ha llegado bien arriba, pero también he conocido otros que han llegado bien arriba y no han querido escuchar y han vuelto a bajar. ¿Qué es lo que suceda? Tome esta palabra, diga: Señor, ayúdame a vivir de una manera sabia, responsable, fiel, de una manera confiable, íntegro y con sabiduría, para que al fin de los días yo pueda mirar para atrás y pueda ver que hice las cosas bien, pueda mirarte a ti y saber que hice las cosas bien, pueda mirar a otras personas y saber que hice las cosas bien. Pero si aquí hubiera alguien que se ha equivocado, quiero recordarle que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecado. En Cristo Jesús hay restauración. En Cristo Jesús hay una nueva oportunidad. Y que todo aquel que viene a Cristo, dice la Escritura, el Señor le ayuda, hermano. Así que yo le pido que usted decida, resuelva ser una persona fiel, una persona generosa, una persona estable, espiritual. Busque esas virtudes. Dígale: Señor, ayúdame a vivir esas virtudes. Yo las quiero. ¿Quién de ustedes no quiere estas virtudes? Todo el mundo las quiere, pero tenemos que trabajar por ellas. ¿Cómo trabajamos por ellas? Obedeciendo al Señor, pidiéndole que nos guarde. Necesitamos que Dios nos ayude. Y el Señor te va a ayudar. Y no importa lo que haya pasado, dice la Escritura que Él perdona y Él hace nueva todas las cosas. Pero es importante que desde este día en adelante usted tome una decisión. Y lo que pasó, el Señor perdona, el Señor se encarga y de ahora en adelante usted tome la decisión. Tome la decisión. David es un hombre que por momentos casi destruyó su reputación. Hizo cosas malas, David. Pero como se arrepintió, el Señor lo restauró. Así que si usted ha hecho cosas malas, como tal vez David, no importa. Dios le restaura y le levanta también. Tome la decisión. Resuelva esos asuntos que pudieran estar pendientes. Una cosa que puede dañar la reputación de las personas son los asuntos ocultos sin resolver. No guarde cosas bajo la alfombra, porque tarde que temprano echan olor, tarde que temprano salen debajo de la alfombra. Los asuntos sin resolver, los secretos, los misterios que a veces la gente tiene porque no quieren sanar, no quieren libertarse, tenga cuidado con eso. Eso tiene la posibilidad de hacerle mucho daño algún día. Es importante que usted no deje asuntos ocultos, no deje asuntos sin resolver. Es muy importante, hermano. Invierta tiempo en construir una reputación y un buen nombre a la luz de la palabra. Todas las decisiones que usted tome, busque la palabra. Dice la Escritura en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí dice, con guardar tu palabra. Entonces, Él le va a ayudar, a usted y a mí nos va a ayudar. Y por último, repare cualquier cosa que pueda reparar, si es posible. A veces en el error hay una oportunidad. Muchas veces hemos cometido errores en la vida, pero cuando reparas el error, eso levanta tu nombre. Cuando sabes pedir perdón. ¿Cuántos de ustedes han cambiado su opinión sobre alguien que hizo algo mal, pero que pudo tener la humildad de venir y pedir perdón? Eso exalta a la otra persona. Al que pide perdón, eso lo exalta, lo levanta, hace que lo vean con otros ojos, porque la gente valora un corazón humilde. Por eso dice el salmista, guárdame de la soberbia. La soberbia te arruina el nombre, la humildad lo levanta. Por eso, mis hermanos amados, Segunda de Corintios dice que le ha hecho todas las cosas nuevas. Y Miqueas 7:19, quiero terminar leyendo ese pasaje. Miqueas 7:19. Si alguien es tan amable. Miqueas 7:19. Mire lo que dice. Escuchó la promesa. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué más dice que hizo? Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué más? Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que hay una oportunidad siempre en Dios. Así que tome su oportunidad el día de hoy. Y viva el resto de su vida construyendo ese nombre que el Señor le quiere dar. Porque para eso el Señor lo levantó. Dice que Él nos toma de allá atrás, del fondo, a estos anónimos que usted y yo éramos, no para ponerte fama, porque si Él quiere te la puede dar, pero sino para levantarte. Quizás en tu familia, quizás en tu ciudad, quizás en tu trabajo, el Señor poco a poco va a hacer que tu nombre sea visto como una persona confiable, como una persona respetable. Y eso exalta el nombre de Cristo, y cuando vamos a predicar el Evangelio, eso nos da credibilidad y autoridad. Amén. Así que vamos a orar por esta buena y próspera reputación que el Señor quiere darle. Y si ya la tiene, no la deje escapar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero orar por mi hermana, mi hermano, Señor, todos aquellos que hoy están aquí, que han de un modo u otro, Señor, tenido la oportunidad, Señor, de arruinar o de mejorar su vida espiritual y su reputación. Señor, y cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Santo, en algún momento de nuestras vidas estuvimos quizás a punto de destruir tu obra en nosotros, Señor, y de dañar, Padre Santo, ese nombre que tú estabas queriendo formar, de levantar nuestra cabeza, de ponernos en alto, así como hiciste con José, Padre, que lo sacaste de la cárcel, lo pusiste en gobierno. Señor, te damos gracias porque este día nos has ayudado. Hasta hoy, Señor, podemos mirar para atrás y ver que las virtudes que tú has estado formando han superado los errores y las deformaciones de carácter que estábamos haciendo. Ayuda a mis hermanas y hermanos, Padre Santo, para que podamos juntos, Señor, tener un cambio radical en cualquier cosa que esté mal. Y poco a poco, y día a día, Señor, ser mejores hermanos en Cristo, mejores compañeros en el trabajo, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Señor, tu palabra dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces nos resistimos a escuchar la corrección. Los hijos se resisten a escuchar el consejo de los padres. Y sin querer vamos poniéndonos soberbios y eso nos arruina. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a forjar, Señor, las virtudes que solo tú puedes dar. Para que haya en nosotros el cambio, haya en nosotros, Señor, ese crecimiento que seguramente tú quieres que tengamos, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Te bendigo. Señor, te agradezco por mis hermanos. Te agradezco por mis hermanas, Señor. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco porque nos has traído hasta este punto en nuestra vida. Ayuda, Señor, a cada uno de los jóvenes. Porque seguramente en la juventud, Señor, como nos pasó a los que ya estuvimos en la juventud, Señor, hay oportunidades, tres oportunidades de dañar el nombre. Cuida a mis hermanos, cuida a mis hermanas, Padre, para que no dañen su nombre, para que no dañen su vida, para que no dañen de ninguna manera, Señor, lo que tú estás haciendo. Guárdalos, Señor. Y quita toda culpa, y quita todo dolor del corazón de mis hermanos. Señor, oramos en el nombre de Jesús, para que todo dolor, toda culpa, toda falsa carga que pudiera haber en el corazón de aquellos que quizás saben que hay algo en sus vidas que dañó o afectó, tú lo saques y le hagas sentir el refrigerio del perdón que viene de ti. Que puedan ser mudados y mudadas en la persona que tú quieres que sea. Y ayúdanos a no caer a todos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén.